ciudades. Rompecabezas. Rompecabezas, poema de Nicanor Parra. No doy a nadie el derecho, adoro un trozo de trapo, traslado tumbas de lugar, traslado tumbas de lugar. No doy a nadie el derecho, yo soy un tipo ridículo a los rayos del sol, azote de las fuentes de soda. Yo me muero de rabia. Yo no tengo remedio. Mis propios pelos me acusan en un altar de ocasión. Las máquinas no perdonan. Me río detrás de una silla, mi cara se llena de moscas. Yo soy quien se expresa mal, expresa en vistas de qué. Yo tartamudeo con el pie, toco una especie de feto. ¿Para qué son estos estómagos? ¿Quién hizo esta mezcolanza? Lo mejor es hacer el indio. Yo digo una cosa por otra.
Más paladea los libros ajenos, pero que también acaba de publicar un nuevo libro, Amarillo, que es casi un exorcismo. Félix, muy buenas noches. Félix,
buenas noches, Antón. ¿Cómo estás?
No sé si te parece bien que este es un exorcismo de, bueno, de una relación, de una amistad, del aprendizaje de la literatura.
Pues no lo sé si es un exorcismo. Yo en cualquier caso no he echado vómito verde por la cama ni nada de eso, ni se ha presentado nadie con un crucifijo, ¿no? Lo que... sí que creo que me he quitado un peso de encima, ¿no? Claro. Eso sí, porque llevaba mucho tiempo con este libro y ahora ya descanso. Lo veo aquí, parece que no es mío y estoy muy feliz, la verdad. Parece que lo ha hecho otro y digo, qué bien.
Pues era un libro que te perseguía prácticamente desde el año 92, Félix, desde un 27 de febrero, ¿no?
Pues sí, porque cuenta la historia de un amigo mío que se llamaba Chus Eizuel, que era escritor. Tienes por ahí su librico que sacamos después.
Todo sigue tranquilo, que se publicó en Ediciones Libertarias en el año 94.
Después de que muriera, ¿no? Estábamos viviendo en Barcelona en el año 91-92, tres amigos, Vicent Ibarra, que inaugura, por cierto, exposición mañana,
sí,
en Portadores
aquí,
de Sueños,
también, exacto.
Que es mi amigo desde maternales.
¿A quién le dedicas el libro, por cierto?
A quién le digo el libro. Estaba Chusé y estaba yo en un piso de Barcelona que nos había medio dejado Ignacio Martínez Pisón.
En la calle Borrell, ¿no?
En la calle Borrell, de Barcelona. Entonces, pues bueno, Chusé estaba escribiendo, colaboraba en tu suplemento de aquel entonces de libros, y estaba escribiendo sin parar, escribía siempre, pero estaba muy torturado porque había salido de una historia de amor bastante mal, no había superado que le hubieran abandonado, y entonces esa tristeza se le fue metiendo en el cuerpo, en el corazón, en la cabeza, y al final pues se suicidó, ¿no? Entonces, pues... la verdad que nosotros éramos unos críos porque teníamos 20 y muy pocos años.
Claro, él tenía 24 años recién cumplidos.
24 años recién cumplidos porque él nació el 18 de enero del 68. Entonces, pues bueno, fue una conmoción y realmente yo creo que hasta ahora pues no me he curado del todo, ¿no? Porque de alguna manera he sido un huérfano raro, y con un dolor que era difícil de explicar, ¿no? Y lo que es este libro realmente es la explicación de ese dolor, de esa extraña orfandad, ¿no? Hace muy poco, pues bueno, cuando le mandé el manuscrito a Vicent, porque quería que lo leyera, en el libro la gente sale con su nombre, con su apellido, sale mi padre con su nombre, salen mis amigos con su nombre, sales tú con tu nombre.
Te corto un segundo porque hay una cosa que me conmueve, el libro, al margen de la parte final, que es muy terrible, y luego la reconstrucción, pero por ejemplo, los tres amigos os llamáis como vuestros padres, ¿no? Vicente Ibarra, José Pascual Izuel, él se cambia el nombre, se acaba llamando Chusé Izuel, y por supuesto Félix Romeo como tu propio padre, ¿no?
Sí, de alguna manera, pues bueno, éramos seis mosqueteros ahí, ¿no? Sí, la historia con nuestros padres está y aparece en el libro, ¿no? Y de alguna manera, pues la historia de su padre con Chusé, la historia de Vicent con su padre y mi historia con mi padre, ¿no? Cada uno de una manera diferente, ¿no? Y bueno, pues su suicidio nos dejó muy tocados, ¿no? Y realmente el libro, no sé si es un exorcismo, pero en cualquier caso lo que es un punto y final. Decir, bueno, yo tengo esta historia, es una historia muy importante. No es una historia para frivolizar, ni para hacer mongoladas, ni nada, sino que es algo que para mí es muy importante y ha sido muy doloroso, ¿no? Entonces, es decir, bueno, se acabó, este dolor tiene que cicatrizar, y la mejor manera de cicatrizar es acabando un libro que llevaba mucho tiempo escribiendo. Esto es una versión muy resumida de lo que ha llegado a ser este libro.
Una cosa que es muy conmovedora, Félix, es cómo, de alguna manera, tú te sentías culpable o tú intuías que Chusé Izuel iba un poco hacia ese proceso. O quizá fuiste el último en darte cuenta, porque había aquí otra persona, Cristina, otra persona de la que ves, que parece que ella sí tenía mucho más claro que se iba a suicidar, Chusé, ¿no?
Pues seguramente sí, pero uno yo creo que no, que se niega a ver esas cosas, ¿no? Se niega a ver que el otro tiene esos deseos de morirse, ¿no? Porque es muy, muy terrible, de repente alguien al que quieres, al que mimas, con el que has estado siempre, ¿no? Era una relación desde los 6 o desde los 7 años. Habíamos estado siempre juntos, ¿no? Y habíamos crecido como escritores juntos y habíamos estado juntos. Entonces, de repente, uno se niega a ver eso, se niega, aunque lo que saco en el libro, sus cartas y todo eso, lo dejan clarísimo, que él deseaba suicidarse y que estaba ahí. Hay una de las cartas que cuenta un intento de suicidio muy cerca de aquí, donde estamos grabando, en uno de los puentes del río, ¿no? Pero te niegas, ¿no? Porque lo que tú pretendes es decirle todo va bien, vas a ser un escritor estupendo.
Y otra cosa que está muy curiosa, que es muy interesante en lo que, en un poco cómo vas llevando el hilo del libro, es que tú vas analizando las críticas que él hace, ¿no? Las entrevistas que él hace. Y entonces en todas las críticas, en todas las entrevistas, está dando claves sobre su propia vida. Está haciendo como autobiografía y te está como anunciando este camino terrible, ¿no?
Sí, sí, se lee así sus textos que él publicaba mucho, pues en el periódico de Aragón, en El Día al principio, pues si uno va leyendo esos textos realmente se va construyendo su autodestrucción. Es una cosa bastante rara que alguien en los periódicos vaya diciendo o marcando como Hansel y Gretel, ¿no? Cuando van al bosque y echan miguicas de pan y echan piedrecicas y todo esto, ¿no? Para no perderse. Y quizá él estaba haciendo eso, quizá él, esa era una forma de no perderse. Pero realmente cuando lo ves después, cuando sabes que él se ha suicidado, pues esos son piedras que lo que le estaban anunciando es que realmente se iba a suicidar, se iba a meter en el bosque este, ¿no?
Claro.
Negro y tenebroso, ¿no?
Claro. Luego cuentas historias de paralelismo con los escritores. Por ejemplo, la historia con John Kennedy Toole, ¿no? Que está leyendo La conjura de los necios, se está riendo mucho, creo que además en el entierro, no sé si es de su padre.
Bueno, su padre estuvo bastante tiempo hospitalizado, con una enfermedad bastante dolorosa y un poco tremenda, y Chusé al mismo tiempo estaba leyendo a Kennedy Toole, el libro acababa de salir por entonces, y estaba entusiasmado, ¿no? Es un libro escrito por un suicida y bueno, con una historia también muy tremenda, la de John Kennedy Toole.
Sí, sí,
que la conjura de los necios es una comedia escrita por un suicida. Y bueno, pues claro, ahí está, ¿no? Cuando uno se pone a analizar lo que tenía dentro de la cabeza Chusé y todo esto, pues acaban saliendo esas cosas. Seguramente su historia vista por otro escritor, por otra persona, será muy diferente, ¿no?
Claro.
Yo la veo pues colocando lo que yo sé de su propia vida, lo que vivimos juntos, lo que sentimos juntos, lo que hicimos juntos.
Sí, sí, sí.
Y entonces pues sé eso, otra gente no lo sabría, ¿no?
Luego, por ejemplo, me llama mucho la atención que por una parte adore a Bukowski y a la vez a Cioran. O sea, que son escritores que él leía muchísimo, ¿no?
Él era bueno,
un gran lector.
Tú lo conociste muy bien y trabajó para ti durante una temporada. Él era una persona muy apasionada, o sea, sorprende que alguien tan apasionado, que amaba tanto la vida de esa forma, ¿no? O sea, que a él le preocupaba mucho la vida, todo, ¿no? Era muy apasionado. La literatura, pues, devoraba todos los días libros. Escribía compulsivamente. En Barcelona, yo me acuerdo, cuando estábamos, él vivía... Él estaba en un cuarto al final del pasillo, o al principio, según se mire, y yo recuerdo escucharle todo el rato tecleando, ¿no? Y yo me sentía muy mal. Digo, yo soy un escritor que no escribe y él está todo el rato dándole, ¿no? Entonces, él era un apasionado, y de hecho, en el fondo, su muerte es una muerte apasionada, la de alguien que ha descubierto que no hay vida más allá de esa pasión amorosa que sentía y que se le ha acabado la vida. Y hay muchos fragmentos de sus textos que hablan de eso, ¿no?
Oye, y hay un momento tierno, perdóname que frivolice, que antes del momento fatal, ¿no? Él le dice a Vicente que le va a hacer una tortilla francesa, ¿no? Que me parece un detalle de una ternura tremenda, ¿no?
Sí, sí, bueno, justo antes de que él se tirara, unas pocas horas antes de que él se tirara por el balcón, pues él bajó a la calle porque tenía ganas de comerse una tortilla francesa, que es una cosa muy rara, como alguien que sabe que va a morir, que va a morir voluntariamente, pues decide hacer esas cosas, ¿no? Pero es lo que uno hace, o sea, como 3 días antes estaba entrevistando a Luis Goiti solo y le pregunta con una vehemencia de las cosas.
Sí, transcribes la entrevista
tremenda,
completa,
que... ¿no? Porque tengo la cinta y entonces lo estaba escuchando hace unos meses cuando transcribía la entrevista y digo, ¿cómo alguien que tiene tanto interés por todo es capaz al mismo tiempo de estar pensando en todo eso, ¿no? Es un enigma todo raro, y el libro un poco trata de no de desvelar ni de descifrar el enigma, ¿no? Sino de contar precisamente que no hay nada que sea así, sino que todo tiene meandros, partes raras, yo qué sé, que la cabeza nos da para mucho, ¿no?
Claro.
Preguntas. Después del poema inicial, o perdón, mejor dicho, el antipoema inicial de Nicanor Parra, del que iremos teniendo alguno a lo largo del programa, había pensado hablaros de este libro, de Amarillo, de Félix Romeo, y luego he pensado que prefería que fuera él quien lo hiciera y que nos contara cosas sobre cómo se le ocurrió y cómo ordenó las ideas, los recuerdos y todas las sensaciones que le procuraba esa situación que le acompañó durante tantos años como una imagen detenida. Félix Romeo, que murió hace muy poquito de un ataque al corazón y del que aquí leímos en dos ocasiones fragmentos de dibujos animados, más adelante lo haremos de su otra novela, Discoteque, explica diáfanamente, claro, todos los puntos extremos, orígenes y ensoñaciones en las que se vio a la hora de dar forma y cuerpo a esta obra maravillosa que os recomendamos ya desde aquí y que nos irá acompañando también durante algunos trocitos de los inicios de nuestros próximos programas hasta acabar el año. Más tarde, la segunda parte de esta charla con Félix Romeo en un programa de la Televisión de Aragón hace 3 años, hablando de ese libro Amarillo, que yo aquí siempre os había dicho que acababa de salir, pero en realidad, para que veáis cómo a veces uno se va haciendo como si el mundo girara a su alrededor y cuando te enteras de que ha salido un libro, simplemente acaba de salir en ese momento, aunque de hecho es así para uno mismo, pero no para la realidad del resto del planeta. El libro salió en el año 2008, precisamente, si no recuerdo mal. Aunque creo que se ha vuelto a distribuir o a reeditar o algo parecido hace poco, porque desde hace muy poco lo voy viendo en varios sitios. Es un libro absolutamente intenso, impactante, y que nos presenta a una persona de la que será inevitable que os sintáis, que más, que menos, bastante cerca. Como os he dicho, os leeré cosas de él más tarde, tanto de Félix Romeo, hablando de este personaje que murió, este amigo suyo, como de él mismo, José Izuel, José Izuel, que solo publicó un libro de cuentos en vida. O bueno, no sé si dio tiempo a que lo viera. Esto será en este nuestro programa de hoy, que lo dividiremos en dos partes. Una primera en la que mezclaremos diversas cosas, diversos temas, y una segunda en la que daremos carpetazo final a nuestro acercamiento al mundo de los magos y las magas. Y también os diremos, os contaremos algunos de los temas que nos acompañarán a partir de ahora. En fin, hemos empezado con José Izuel, en las palabras de Félix Romeo, en este programa que se ha iniciado tiñéndose de amarillo. El libro que sí se ha editado hace muy poquito, tan poquito como nada, como una semana o dos, es una nueva recopilación de textos de Ana Cristina Herreros, a la que ya conocíamos por sus libros y antologías sobre monstruos, fantasmas, seres fantásticos, etc. Y ahora nos ha sorprendido con un volumen extraordinario llamado Cuentos Populares de la Madre Muerte. Así que esto será lo primero que tendremos después de nuestra entrada más o menos catastrófica, más o menos triunfal en tu mundo a través de estos sonidos que ya deberían sernos familiares.
Marchado. No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Comienzo estaba la muerte. Y para ese comienzo, Ana Cristina Herreros nos ha ido a buscar un relato flamenco llamado El hombre que buscaba a la muerte. Érase una vez un hombre que se llamaba Piet Jan Klaas y que era muy, pero que muy curioso. Un día oyó por casualidad decir que la muerte era algo espantoso y terrible. Y como era tan curioso, se dijo: ya me gustaría a mí ver a la muerte, a ver si es tan terrible como dicen. Y con este pensamiento se fue a casa. Cogió su bastón, se caló su sombrero de tres picos y se puso en camino. Llevaba ya mucho tiempo caminando cuando llegó a una ciudad y vio allí una zapatería llena de zapatos y a un zapatero sentado a la puerta, haciendo sin parar más y más zapatos. «Buenos días, maestro», dijo él. El zapatero le devolvió el saludo sin levantar la vista de sus zapatos. «¿Qué es lo que hace?», preguntó Klaas. «¿Ya lo ves? Zapatos y más zapatos», respondió el zapatero e hizo un agujero con la lezna y ¡crrr!, pasó el hilo por el agujero. «Pero si ya tienes muchos terminados», dijo Klaas, «¿por qué sigue haciendo más?». «Ah, para venderlos y con el dinero dar de comer a mi mujer y a mis hijos». «¿Y cuando tenga suficiente dinero para que su mujer y sus hijos coman toda la vida, entonces qué?», siguió preguntando Klaas. «Bueno, pues entonces que venga la muerte y me lleve», repuso el zapatero. «¿La muerte?», gritó Klaas sorprendido. «¿La ha visto? Ay, maestro, hágame el favor de decirme dónde la puedo encontrar». «No, no la he visto», se rió el zapatero, «y ojalá tarde mucho en verla». «¿Y sabe dónde podría encontrarla?», preguntó Klaas. «Ve siempre hacia adelante y sigue siempre lo que tu olfato te indique y un día la encontrarás», respondió el zapatero. Klaas le dio las gracias por la información y contento siguió caminando toda la noche, todo el día, toda la noche y al día siguiente hasta el mediodía. Entonces encontró a un leñador en un bosque que, aunque ya tenía el carro lleno de leña, seguía cortando más y más. «Buenos días, hermano», dijo él. El leñador le devolvió el saludo sin dejar de cortar leña. «Dime, hermano», dijo Klaas, ¿Qué es lo que vas a hacer con toda esa madera? Bah, dijo el leñador, con ella hago haces que quemo en invierno y lo que me sobra lo vendo y con el dinero compro pan y carne. Así me voy ganando la vida hasta el día de mi muerte. ¿Has dicho muerte? Interrogó Klaas entonces. ¿No sabrías por dónde anda? Me duele la barriga de las ganas que tengo de verla.
En esto no te puedo ayudar, amigo, dijo el leñador.
Pero sigue recto, que seguro que la encuentras. Klaas le dio educadamente las gracias por la información y siguió siempre derecho. Hasta que llegó de nuevo a una ciudad. Acababa de llegar cuando, por la ventana de una buena casa, vio a un sastre sentado junto a la mesa cosiendo y cosiendo, y a su alrededor había trajes por todas partes. Había tantos que en las paredes no quedaba sitio ni para que se posara una mosca. «Maestro, ¿qué hará con todos esos trajes?», preguntó Klaas, después de haber estado un rato mirando por la ventana, asombrado. «Los venderé», respondió el sastre. «Los de lana en invierno, los de lino en verano y los de algodón en primavera y otoño». «¿Y cuando los haya vendido todos?», preguntó Klaas. «Pues entonces coseré más», refunfuñó el sastre, enfadado por tanta pregunta. «Y los volveré a vender, y coseré otros, y los venderé de nuevo, y así, hasta que venga la muerte». «¿La muerte? ¿Conoce usted a la muerte? ¿Sabría decirme dónde puedo encontrarla?», prosiguió curioso Klaas. «Fuera de aquí. Pero es que no sabes que a los sastres no nos gusta la muerte porque nos quita los clientes. Los muertos no necesitan más traje que la mortaja». «¡Qué tipo tan desagradable!», pensó Klaas, y siguió su camino, siempre adelante. Y cuando hubo caminado mucho otra vez, llegó a un bosque que era tan extenso y tupido que no se veía el final. Pero Piet Jan Klaas tenía tantas ganas de ver a la muerte que se adentró en la espesura. Y allí se encontró con un ermitaño con una larga barba blanca, calvo, con un grueso y tosco hábito y un rosario en la mano. «Ah», pensó Klaas, «si ese no es la muerte, seguro que sabe dónde encontrarla». Y se dirigió al ermitaño y le saludó. «Buenos días, padre».
«Buenos días tengas, caminante».
«¿Qué es lo que hacéis aquí en esta soledad? Yo no podría estar tan solo». «Ay», dijo el ermitaño, «me he apartado tanto de los hombres. Me he apartado para meditar y estar bien preparado para cuando la muerte venga». «Precisamente por la muerte os quería preguntar», le interrumpió Klaas. «Yo querría verla una vez en mi vida. ¿Me podríais ayudar vos, quizá?».
«A la muerte solo se la puede ver una vez en la vida», dijo el ermitaño.
«Pero si sigues caminando cada noche estarás un día más cerca». Eso le gustó a Piet Jan Klaas y le dio las gracias al ermitaño de todo corazón. Cuando perdió de vista al eremita, se dijo a sí mismo: «A esto lo llamo yo una buena respuesta. Lo único es que cada día se me va a hacer demasiado largo hasta que se haga de noche». Pero yo enseguida he notado que el viejo lo sabía. Así siguió caminando alegremente por montañas y valles, por bosques y praderas, hasta que una tarde vio un gran palacio en la lejanía y allí se dirigió. Cuando llegó a la puerta vio una abuelita vieja, vieja, que estaba tan delgada que se le podían contar todos los huesos del cuerpo. Además tenía los ojos de color rojo fuego, la mandíbula caída y las mejillas hundidas y el labio de abajo gordo y descolgado. A su espalda una abultada joroba y sobre la joroba una cesta llena de botellitas y tarros de ungüento. También llevaba un gran cuchillo colgando a un lado.
Uf, esa tan vieja podría ser la muerte, pensó Klaas, y acercándose a ella se quitó el sombrero de tres picos y dijo: Dios esté con vos, abuelita. Muchas gracias, hijito mío, dijo la anciana. Ay, querida abuelita, ¿sois vos la muerte? Preguntó Klaas al instante. No, al contrario, respondió ella, soy la vida, y curo con mis ungüentos y medicinas todos los males, heridas y enfermedades. ¡Qué lástima!, dijo entonces Klaas. Me había alegrado tanto pensando que erais la muerte. Llevo mucho tiempo viajando por montañas y valles, por bosques y praderas para buscarla, pero no la encuentro en ninguna parte. ¿Podríais vos mostrarme cómo encontrarla? Sí, eso bien que puedo hacerlo, dijo la vieja. ¡Ay, querida, querida abuelita, hacedlo entonces!, exclamó entusiasmado Klaas. De rodillas os lo pido, no me podríais hacer favor mayor. Sí, lo haré con gusto, dijo la abuelita, pero desnúdate primero. Entonces Klaas tiró lleno de alegría el sombrero, el bastón y la blusa, y acto seguido se quitó también el resto de la ropa. Después dijo la abuelita: Ahora arrodíllate y apoya la cabeza en mi regazo. Piet Jan Klaas se arrodilló y apoyó su cabeza en el regazo de la abuela. Entonces la anciana cogió el afilado cuchillo y le cortó la cabeza, ¡rish, ras! Y rápidamente le dio la vuelta a la cabeza y se la volvió a poner de modo que la cara quedó mirando hacia la espalda. En ese mismo instante, Klaas se puso en pie de un salto gritando lastimeramente: ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ayuda, ayuda! ¡Volved a ponerme la cabeza en su sitio! La anciana no hizo caso de sus gritos y lo dejó 2 horas enteras con la cara vuelta hacia la espalda. ¿No querías tú ver a la muerte? Pues mírala bien, dijo. Luego la vieja le volvió a cortar la cabeza y se la volvió a colocar mirando al frente. Le puso un poco de ungüento en la herida y al cabo de 2 minutos ni se veía la cicatriz y Piet Jan Klaas estaba tan sano como antes. Para ver a la muerte solo hay que mirar detrás, porque ahí, detrás de ti, está siempre desde que naces, dijo la anciana y desapareció. Y Piet Jan Klaas volvió a su casa después de haber visto a la muerte. el aparente ningún lugar de la muerte da paso a los recuerdos de juventud, de esa mirada hacia atrás, y en este caso, de Nicanor Parra. Lo cierto es que yo iba de un lado a otro. A veces chocaba con los árboles, chocaba con los mendigos, me abría paso a través de un bosque de sillas y mesas. Con el alma en un hilo veía caer las grandes hojas. Pero todo era inútil. Cada vez me hundía más y más en una especie de jalea. La gente se reía de mis arrebatos, los individuos se agitaban en sus butacas como algas movidas por las olas. Y las mujeres me dirigían miradas de odio, haciéndome subir, haciéndome bajar, haciéndome llorar y reír en contra de mi voluntad. De todo esto resultó un sentimiento de asco, resultó una tempestad de frases incoherentes, amenazas, insultos, juramentos que no venían al caso. Resultaron unos movimientos agotadores de caderas, aquellos bailes fúnebres que me dejaban sin respiración y que me impedían levantar cabeza durante días, durante noches. Yo iba de un lado a otro, es verdad. Mi alma flotaba en las calles pidiendo socorro, pidiendo un poco de ternura. Con una hoja de papel y un lápiz, yo entraba en los cementerios dispuesto a no dejarme engañar. Daba vueltas y vueltas en torno al mismo asunto. Observaba de cerca las cosas o en un ataque de ira me arrancaba los cabellos. De esa manera hice mi debut en las salas de clases. Como un herido a bala, me arrastré por los Ateneos. Crucé el umbral de las casas particulares. Con el filo de la lengua traté de comunicarme con los espectadores. Ellos leían el periódico o desaparecían detrás de un taxi. ¿A dónde ir entonces? A esas horas el comercio estaba cerrado. Yo pensaba en un trozo de cebolla visto durante la cena y en el abismo que nos separa de los otros abismos. sigues a este lado de la tumba. Vamos a tener ahora, pues, en nuestra sección, ya que no es una sección, pero más o menos es una presencia que hemos querido tener más o menos en cada programa, más o menos permanentemente, nuestra grieta animalista en las cosas de las que hablamos. Y, por cierto, un saludo muy cariñoso a Elena Rubio, desde tan lejos que nos escucha, desde Australia, que esperamos que nos envíe sus textos para que podamos leer aquí alguno. Y a ella le dedicamos también esta lectura de otro texto que no es de los que ella nos hablaba, de que Patamames, que os fuimos leyendo durante un tiempo y que lo retomaremos más adelante, sino de otro de los autores que, en relación a los animales y a la actitud o a la disposición de los humanos hacia ellos, más revuelo ha causado últimamente. Se trata del escritor norteamericano Jonathan Safran Foer y su libro Comer animales, que nos presenta en una de sus reflexiones que más gracia me hicieron cuando empecé a leer este libro, en la que nos presenta la figura tan admirada aquí por nosotros de Franz Kafka, y lo engloba bajo el título, subtítulo de Vergüenza. Jonathan Safran Foer. Entre las muchas cosas que puede decirse de sus diversos estudios sobre la literatura, Walter Benjamin fue el intérprete más sagaz de los cuentos con animales de Franz Kafka. La vergüenza es crucial en las lecturas que Benjamin hizo de Kafka, y la interpretó como una sensibilidad moral única. La vergüenza es a la vez íntima. La sentimos en las profundidades de nuestro interior y al mismo tiempo social, un sentimiento que en sentido estricto se da ante los demás. Para Kafka, la vergüenza es una respuesta y una responsabilidad ante los otros que son invisibles, ante la familia desconocida, para usar una frase del proceso. Es la experiencia esencial de la ética. Benjamin enfatiza que los ancestros de Kafka, su familia desconocida, incluyen a los animales. Los animales forman parte de esa comunidad ante la que Kafka puede sonrojarse, o lo que es lo mismo, se encuentran en la esfera de preocupación moral del autor. Benjamin también nos dice que los animales de Kafka son receptáculos del olvido, una afirmación que a primera vista resulta misteriosa.
Mm-hmm.
Menciono estos detalles para introducir una anécdota sobre Kafka, un día en que su mirada se posó en unos peces del acuario de Berlín. Su amigo Max Brod la cuenta así. De repente empezó a hablar con los peces de aquellas peceras iluminadas. Ahora al menos puedo miraros en paz, ya no os como. Fue cuando se volvió vegetariano estricto. Si nunca habéis oído a Kafka diciendo esa clase de cosas con sus propios labios, es difícil imaginar con qué sencillez y facilidad, sin la menor afectación y sin el menor sentimentalismo, que era algo que le resultaba totalmente ajeno, las expresaba. Sigue ahora Jonathan Safran. ¿Qué llevó a Kafka a convertirse en vegetariano? ¿Y a qué viene ese comentario sobre el pescado que cita Brod para introducirnos la dieta de Kafka? Seguro que Kafka también comentó cosas sobre animales terrestres en el proceso de hacerse vegetariano. Una posible respuesta radica en la conexión que hace Benjamin, por un lado, entre animales y vergüenza, y por otro, entre animales y olvido. La vergüenza es la obra de la memoria contra el olvido. La vergüenza es la sensación que nos invade cuando olvidamos casi por completo, pero no del todo, las expectativas sociales y nuestras obligaciones para con los otros, a cambio de nuestra satisfacción inmediata. Para Kafka, el pescado debía de ser el ejemplo vivo del olvido. Sus vidas son olvidadas de una manera radical, mucho más que la de sus congéneres terrestres. Más allá de este olvido literal de los animales al comerlos, los cuerpos de estos animales cargaban, en opinión de Kafka, con el peso del olvido de todas esas partes de nosotros mismos que preferimos olvidar. Cuando deseamos expresar desaprobación por una parte de nuestra naturaleza, la llamamos naturaleza animal, y nos dedicamos a reprimirla u ocultarla, y sin embargo, como Kafka sabía mejor que muchos, a veces nos despertamos y nos sentimos aún meros animales. Y esto parece acertado. Por decir algo, no nos sonrojamos por vergüenza delante de los peces. Podemos reconocer partes de nosotros en ellos: espinas dorsales, nociceptores, receptores del dolor, endorfinas que alivian ese dolor, todas las familiares respuestas al dolor. Pero luego, negar que esas similitudes importen, negando al mismo tiempo partes importantes de nuestra humanidad. Lo que olvidamos de los animales es lo que empezamos a olvidar de nosotros mismos. Hoy en día, en la cuestión de comer animales subyace no solo nuestra habilidad básica para responder a la vida sensible, sino nuestra habilidad para responder a partes de nuestra propia esencia animal. Se ha declarado una guerra no solo entre nosotros y ellos, sino entre nosotros mismos. Es una guerra vieja como el tiempo y más desequilibrada que ninguna otra. Tal y como señala el filósofo y sociólogo Jacques Derrida, es una lucha desigual, una guerra cuya desigualdad podría ser revertida algún día, establecida por un lado entre aquellos que violan no solo la vida animal, sino también e incluso este sentimiento de compasión, y por el otro quienes apelan al testimonio irrefutable de esta piedad. La guerra, sigue Derrida, se libra sobre el tema de la piedad. Es una guerra probablemente eterna, pero se encuentra ahora en una fase crítica. Estamos atravesando esa fase y esta nos atraviesa a nosotros. Pensar en la guerra que estamos librando no es solo un deber, una responsabilidad, una obligación, sino también una necesidad. Un cerco al que, nos guste o no, directa o indirectamente, nadie puede escapar. El animal nos mira, y estamos desnudos ante él. Sigues a Frankfurt. El animal capta nuestra atención en silencio. El animal nos contempla. Y tanto si desviamos la mirada del animal, del plato, de nuestra preocupación, de nosotros mismos, como si no lo hacemos, quedamos expuestos. Tanto si cambiamos de vida o no, hemos respondido. No hacer nada es hacer algo. Tal vez la inocencia de los niños y el hecho de que no tengan ciertas responsabilidades les permita captar el silencio de un animal y contemplarlo con más facilidad que un adulto. Tal vez nuestros hijos, al menos, no se han alineado en un bando de esta guerra, solo toman el botín. Mi familia vivió en Berlín durante la primavera de 2007 y pasamos varias tardes en el acuario. Observamos los mismos inmensos tanques u otros exactamente iguales que Kafka había contemplado. Me fascinó en especial la visión de los caballitos de mar, esas extrañas criaturas que parecen sacadas de un juego de ajedrez y que ocupan un lugar especial en el imaginario popular. Los caballitos de mar aparecen no solo en su variedad ajedrecística, sino también en pajitas para beber y adornos para las plantas, y su tamaño varía desde los 3 centímetros a los 30 centímetros. Es evidente que no soy el único que se ha sentido fascinado por la apariencia siempre sorprendente de sus peces. Deseamos verlos hasta el punto de que millones mueren en el acuario y para ser vendidos como souvenirs. Y es precisamente este extraño sesgo estético lo que me hace dedicarles tiempo aquí, mientras apenas menciono a otros animales, seres más cercanos al tema que nos ocupa. Los caballitos de mar son el extremo del extremo. Inspiran admiración más que otros muchos animales. Hacen que nos fijemos en las sorprendentes similitudes y diferencias que existen entre una especie de criaturas y las demás. Pueden cambiar de color para fundirse con su entorno y mueven su aleta dorsal casi a la misma velocidad con que un ruiseñor bate sus alas. Como carecen de dientes y estómago, la comida se mueve a través de ellos casi al instante, lo cual les lleva a comer constantemente. De ahí vienen elementos adaptativos tales como unos ojos que se mueven independientemente, lo que les permite buscar a sus presas sin tener que volver la cabeza. No son unos nadadores excepcionales, pueden morir de agotamiento si se ven atrapados incluso en las corrientes más débiles, de manera que prefieren anclarse en las hierbas marinas o en el coral, o unos a otros. Les gusta nadar en pareja, unidos por sus colas prensiles. Los caballitos de mar tienen complejas rutinas para el cortejo y tienden a aparearse en noches de luna llena, emitiendo sonidos musicales al hacerlo. Viven en parejas monógamas que duran mucho tiempo. Sin embargo, quizá lo que resulta más inusual es que sea el macho el que lleve a las crías en su interior durante casi 6 semanas. Los machos quedan literalmente embarazados y no solo llevan a sus crías, sino que fertilizan y nutren esos huevos con secreciones de fluidos. La imagen de los machos dando a luz es algo perturbador. Un líquido turbio le sale de la bolsa abdominal y, como por arte de magia, unos minúsculos pero totalmente formados caballitos de mar surgen de esa nube. Mi hijo nos impresionó lo más mínimo. Debería haberle encantado el acuario, pero lo cierto es que lo aterró y se pasó todo el tiempo suplicando volver a casa. Quizá notó algo en lo que para mí eran rostros mudos de animales marinos. O más probablemente se asustó de aquella oscuridad húmeda, del carraspeo de las bombas de agua o del gentío. Supuse que si íbamos más veces y nos quedábamos suficiente rato, él se percataría, eureka, de que en realidad le gustaba estar allí. No sucedió nunca. Como escritor que está al tanto de la historia de Kafka, llegué a sentir cierta vergüenza en el acuario. Reflejado en los tanques, no veía el rostro de Kafka. Ese semblante pertenecía a un escritor que, cuando se comparaba con su héroe, resultaba groseramente, vergonzosamente inadecuado. Y como judío en Berlín, sentí otros matices de vergüenza. Estaba también la de ser un turista y la de ser norteamericano cuando se hicieron públicas las fotos de Abu Ghraib. Y la de ser humano. Vergüenza de saber que 20 de las casi 35 especies clasificadas de caballitos de mar del mundo se hallan en peligro de extinción porque resultan muertos, entre comillas, accidentalmente, en la producción de comida marina. La vergüenza ante esas matanzas indiscriminadas que no obedecen a una justificación nutricional, a motivos políticos, al odio irracional o a un conflicto humano insostenible. Sentí vergüenza por las muertes que mi cultura justificaba con una excusa tan débil como el sabor del atún. Los caballitos de mar son una de las 100 especies marinas que mueren como presa colateral en la industria atunera moderna. O argumentando que las gambas son unos deliciosos entremeses. La pesca de gambas devasta la población de caballitos de mar más que ninguna otra actividad. Sentí vergüenza por vivir en una nación que goza de una prosperidad sin precedentes. Una nación que gasta menos en comida que ninguna otra en la historia de la humanidad, pero que en nombre de los bajos costes trata a los animales que come con una crueldad tan extrema que sería ilegal si se le aplicara a un perro. Y nada inspira más vergüenza que el hecho de ser padre. Los niños nos enfrentan a nuestras paradojas e hipocresías, las sacan a la luz. Hay que encontrar una respuesta para cada por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo otro? Y a menudo no existe una buena. Así que acabas diciendo, porque sí. O cuentas una historia a sabiendas de que no es cierta. Y aunque aguantes el tipo, te sonrojas por dentro. La vergüenza de la paternidad, que es una vergüenza positiva, aparece porque queremos que nuestros hijos sean más auténticos que nosotros, darles respuestas satisfactorias. Mi hijo no solo me inspiró a reconsiderar qué clase de consumidor de carne animal soy, sino que me avergonzó hasta que reconsideré mi postura. Y luego está Georgie, su perra, dormida a mis pies mientras escribo estas palabras, con el cuerpo contorsionado para encajar en el rectángulo de sol que se proyecta en el suelo. Mueve las patas en el aire, así que debe de soñar que está corriendo en pos de una ardilla, jugando con otro perro en el parque. Tal vez sueña que está nadando. Me encantaría penetrar en ese cráneo alargado y ver qué lío mental bulle en él. En ocasiones, cuando sueña, emite un pequeño aullido. Unas veces lo bastante fuerte para despertarse. Otras lo bastante para despertar a mi hijo. Ella siempre vuelve a dormirse, mi hijo nunca. Algunos días ella se despierta de un sueño jadeando. Se pone en pie de un salto. Se me acerca hasta que noto su cálido aliento en la cara y me mira directamente a los ojos. Entre nosotros hay... ¿qué?
Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Esta noche deseo morir, hundiré mi dolor en el mar, calmaré el escozor de vivir y huiré de esta tierra que no sabe amar. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Caricias de electricidad, recuerdos de la humanidad, y mi cuerpo será universal. Cuando mires al cielo sabrás la verdad. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. No veréis mi sangre correr, ni siquiera sabréis dónde estoy. Solo quiero beber en el mar, caballitos de anís, caballitos de anís. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. He muerto más de mil veces, hoy os lo puedo decir. No creáis que existe la muerte, es mentira, la muerte es mentira, la muerte. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Otra vez deseo morir, beberé caballitos de anís, licuaré dulce mi existir en caballitos de anís, caballitos de anís. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Estoy besando el final, suplicando volver a empezar. Las uñas de mi corazón se hunden aquí en caballitos de anís. Muerte, 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 muerte. We'll be right back. caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, 100.000 caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís.
Pues de hecho, los caballitos de mar hacen algo francamente curioso con esa muerte, que existe o no existe, depende de cómo uno quiera enfocarla o quiera considerarla. Los caballitos de mar, que como habéis oído, suelen ser monógamos, suelen mantener la misma pareja toda su vida. Cuando uno de ellos se muere, el otro la engancha a ese otro caballito, a su pareja que se ha muerto, lo engancha de su cola prensil y siguen navegando por las aguas como una especie de visión reflejada en un espejo, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, hasta que poco a poco, con el paso del tiempo, las aguas van haciendo que el caballito muerto se vaya deshaciendo, deshaciendo, deshaciendo en las aguas. Y hasta que no desaparece del todo, no desaparece tampoco de la mente, del corazón de ese caballito. Quizás sea una buena manera de hacer. ¿Quién sabe? Nicanor Parra sabe bien lo que el difunto dijo de sí mismo. Aprovecho con gran satisfacción esta oportunidad maravillosa que me brinda la ciencia de la muerte para decir algunas claridades sobre mis aventuras en la Tierra. Más adelante, cuando tenga tiempo, hablaré de la vida de ultratumba. Quiero reírme un poco, como lo hice cuando estaba vivo. El saber y la risa se confunden. Cuando nací, mi madre preguntó qué voy a hacer con este renacuajo. Me dediqué a llenar sacos de harina, me dediqué a romper unos cristales, me escondía detrás de los rosales. Comencé como suche de oficina, pero los documentos comerciales me ponían la carne de gallina. Mi peor enemigo fue el teléfono. Tuve dos o tres hijos naturales. Un tinterillo de los mil demonios se enfureció conmigo por el crimen de abandonar a la primera esposa. Me preguntó, ¿por qué la abandonaste? Respondí con un golpe en el pupitre, esa mujer se abandonó a sí misma. Estuve a punto de volverme loco. ¿Mis relaciones con la religión? Atravesé la cordillera a pie disfrazado de fraile capuchino, transformando ratones en palomas. Ya no recuerdo cómo ni por qué abracé la carrera de las letras, todo entre muchas comillas. Intenté deslumbrar a mis lectores a través del sentido del humor, pero causé una pésima impresión. Se me tildó de enfermo de los nervios. Claro, me condenaron a galeras por meter la nariz en el abismo. Me defendí como gato de espaldas. Escribí en araucano y en latín. Los demás escribían en francés versos que hacían dar diente con diente. En esos versos extraordinarios me burlaba del sol y de la luna. Me burlaba del mar y de las rocas, pero lo más estúpido de todo era que me burlaba de la muerte. Los mortales se creen inmortales. Puerilidad, tal vez. Falta de tacto. Pero yo me burlaba de la muerte. Todo me parecía divertido. Mi inclinación por las ciencias ocultas hizo me acreedor al San Benito de charlatán del siglo XVIII. Pero yo estoy seguro que se puede leer el porvenir en el humo, las nubes o las flores. Además, profanaba los altares hasta que me pillaron infraganti. Moraleja, cuidado con el clero. Desplacé por parques y jardines como una especie de nuevo Quijote, pero no me batí con los molinos. Nunca me disgusté con las ovejas. ¿Se entenderá lo que quiero decir? Fui conocido en toda la comarca por mis extravagancias infantiles, ya que era un anciano, yo que era un anciano respetable. Me detenía a hablar con los mendigos, pero no por motivos religiosos, solo por abusar de la paciencia. Para no molestarme con el público, simulaba tener ideas claras. Me expresaba con gran autoridad. Pero la situación era difícil. Confundía a Platón con Aristóteles. Desesperado, loco de remate, ideé la mujer artificial. Pero no fui payaso de verdad, porque de pronto me ponía serio. Querubín o demonio derrotado. Me sumergía en un abismo oscuro. Encendía la luz a medianoche, presa de los más negros pensamientos, que parecían órbitas sin ojos. No me atrevía ni a mover un dedo por temor a irritar a los espíritus. Me quedaba mirando la ampolleta. Se podría filmar una película sobre mis aventuras en la Tierra, pero yo no me quiero confesar, solo quiero decir estas palabras. Situaciones eróticas absurdas, repetidos intentos de suicidio, pero morí de muerte natural. Los funerales fueron muy bonitos. El ataúd me pareció perfecto, aunque no soy caballo de carrera. Gracias por las coronas tan bonitas. No se rían delante de mi tumba. Porque puedo romper el ataúd y salir disparado por el cielo.
Llevan tonto. Al Señor 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 llevan tonto.
Durante el sueño, Isis socorre a aquellos que se lo suplican, manifestándose claramente no solo por medio de su aparición particular, sino también favoreciendo a los hombres que lo necesitaran. Pues esto decía ni más ni menos el bueno de Diodoro, y lo recoge el catedrático francés en endocrinología Marcel Sendrell, en la que fue su obra magna y póstuma terminada por sus compañeros y afines después de que a él se le acabara la cuerda terrestre, Historia cultural de la enfermedad. A veces os voy poniendo trozos de esa formidable obra a medida que los voy leyendo y me voy quedando sucesivamente impresionado, ya no tanto por su ya antes presumible y aclamada erudición como por la apertura de mente que supone esta obra del academicismo oficial, que en cada página da muestras de no querer encerrarse en dogmas o en modos pequeños del pensamiento. Puede que el hecho de sentirse cerca del final influyera en su determinación de no anclarse a tópicos y clichés aceptados mil veces y cuestionar otras vías en su consideración de la realidad por la que a través de la historia los seres humanos han vivido y considerado la salud y sobre todo la enfermedad. Por eso, y sin otro motivo que el homenajear a este hombre que me hace tan amable su lectura, os transmito aquí este loable párrafo que acabo de leer en la parte final dedicada a Egipto bajo el sol negro de Amón-Ra. ¿Quién sabe, sin embargo, si más próximo que nosotros de las edades primigenias, durante las cuales nuestra especie no había perdido aún el sentido de una comunión con el mundo inefable y numénico, el viejo Egipto poseía el secreto para someter y manejar las fuerzas que nosotros seguimos ignorando? Nuestra ciencia secularizada condena sin apelación los ritos y los mitos, con todo deja insatisfechos a todos aquellos de nosotros que conservan la nostalgia de lo sagrado y creen que el hombre debe tender a rebasar su condición para hallar mejor acceso a las zonas trascendentes de lo real. No desesperemos de ver un día surgir nuevas formas de conocimiento que rehabilitarán los arcanos de Isis. Pues eso, no desesperemos, y menos teniendo el camino tan sembrado de verdaderas perlas de conocimiento que la gente más eminentemente humilde ha dejado para que las encontremos a su paso, a nuestro paso. Marcel Sendrell hablaba de la enfermedad ya cercano a la muerte, un endocrinólogo con su glándula pineal especialmente despierta, y es prácticamente seguro que sacaría el debido provecho de toda la sabiduría que encierran palabras como estas que destacó para hablar de la concepción egipcia de la muerte, de uno de los más maravillosos himnos de esa época antigua, y que concretamente este él lo recogió del libro de P. Gilbert, La poésie égyptienne. La muerte es hoy a mis ojos como el olor de la mirra, como el gesto de sentarse a la orilla de la ebriedad, como el descubrimiento de los cielos, como el logro de un objetivo desconocido. La muerte es hoy a mis ojos como cuando uno desea ardientemente volver a ver su casa. Bueno, pues nos parece precioso. Es uno de los fragmentos más hermosos que he leído sobre la muerte y que de múltiples maneras nos reconcilia con un sentimiento que tenemos demasiado degradado, sino extinguido en nosotros, el de reincorporarnos por medio de la muerte a una porción de la misma vida a la que nunca hemos dejado de pertenecer y en la que también nos espera un sitio para cada una de nuestras cosas y para cada uno de los seres que más amamos.
Decir que no hay angustia, pelear abrazo partido con la melancolía, escribir a la familia, estoy bien querida, aquí me tratan bien, no te preocupes, cuidar que los pañuelos no delaten y escribir sin faltas de ortografía, hacerse el duro, la montaña, que no hace caso de las lluvias, pero si no podés, si peor que la picana hay algo que te aprieta la garganta y no alcanzás a ver tu letra cuando escribís, entonces, hermano, déjate llorar nomás. Deja que los recuerdos te invadan, te acompañen, te maltraten. Vos, en lo más hondo, igual sabés que la lucha continúa.
Thank you.
Sir James Frazer y la magia, del libro Gok de Giovanni Papini. Un encuentro inesperado y afortunado en casa de un coleccionista de fetiches me ha permitido escuchar durante algunos minutos las palabras de Sir James George Frazer, el más grande antropólogo, según dicen, del mundo entero. Mi pasión, tal vez atávica, por la vida de los salvajes, me había hecho recorrer hace poco tiempo el famoso Golden Bough, y he podido así seguir mejor las palabras del ilustre paleontólogo del alma humana. La conversación en torno de la mesa del té ha recaído por inocente astucia de mi coleccionista sobre la magia, y Sir Frazer no ha podido menos de tomar parte. Aunque sea viejo y haya trabajado sin descanso durante toda su vida, conserva todavía un aspecto de una inteligencia siempre tensa, ojos de nuez forrados de humorista. Los hombres modernos, dijo, consideran con demasiado desprecio la magia, y los espíritus científicos y prácticos miran con piedad irónica a los viejos brujos y hasta a aquellos que hoy los estudian. Son ingratos, faltan al respeto a la madre. Toda la civilización moderna, y por moderna entiendo lo que comienza con la Grecia de Sócrates y después de una interrupción de siglos ha fructificado desde el Renacimiento hasta nosotros, es hija legítima de la magia. Todas nuestras artes, nuestras leyes, nuestras tradiciones políticas, nuestras ciencias han salido directamente de la magia de los primitivos. La magia ha sido el puente único y necesario entre la animalidad y la cultura. Todos aquellos que se burlan de la magia son hijos y sobrinos de los antiguos magos y primos de los hechiceros que todavía operan entre los salvajes. Te ha hecho notar estas verdades en distintas partes de mis libros, pero nadie las ha reconocido ni sospechado. Comencemos por las artes. En lo que se refiere a la música, la demostración ya está hecha y de un modo persuasivo por un musicólogo francés, Combarieu. La música en los tiempos más remotos no era más que un ramo del arte de los encantamientos. El teatro, como saben todos, no es más que la desviación de las primitivas ceremonias litúrgicas, esto es fundamentalmente mágicas. Y la danza, como ha demostrado Hirn, tiene el mismo origen. De la poesía se puede decir lo mismo. Los más antiguos fragmentos, tanto en los Veda como en la literatura arcaica latina, son fórmulas mágicas, palabras potentes que, ayudadas del ritmo, debían evitar los males o atraer hacia nosotros los dones de los dioses. Las pinturas primitivas que encontramos en las cavernas son obras de brujos que se servían de esas imágenes para hacer que fuese fructífera la caza de los hombres paleolíticos, fundándose sobre uno de los principios esenciales de la magia simpática. Crear una imagen significa para el mago conquistar el poder sobre la cosa representada. A la misma razón se debe el origen de la escultura. Ustedes saben que incluso en la Edad Media se acostumbraba, para matar con seguridad a un enemigo, modelar en cera o en barro una estatuita que se le pareciese y luego romperla o exponerla a la llama. Lo que se hacía a la estatua era sentido por el modelo. La escultura egipcia tan realista era un expediente mágico para conservar, más allá de la muerte, la integridad corporal para la esperada resurrección. Las formas más arcaicas de la arquitectura, como los dólmenes y los cromlex, servían, como sabemos, para misteriosos ritos que tenían más de mágico que de religioso. Si quieren una demostración más amplia, pueden leer un estudio de mi amigo Salomón Reinach, aparecido en la Anthropologie del año 1903. En lo que se refiere a la moral y a la legislación, ya he demostrado ampliamente en uno de mis libros, The Psych Task, cómo los principios éticos elementales que reinan todavía en nuestra vida e informan nuestros códigos fueron establecidos y consagrados por lo que nosotros llamamos superstición y que se reduce casi siempre a la magia. Las prohibiciones fundadas en el tabú se hallan en los orígenes de nuestra moral. Se creía, por ejemplo, que las relaciones ilícitas entre un hombre y una mujer perjudicaban el éxito de la casa o la fecundidad de los campos y por eso eran severamente prohibidas. Se creó así en los hombres el horror al adulterio que perdura todavía, aunque atenuado, en nuestras costumbres. Hoy se condena por otras razones, pero no se hubiera sin duda llegado a condenarlo sin el trabajo preparatorio de la magia. Los primeros reyes de las primeras tribus fueron hechiceros, y si más tarde fueron guerreros, estos se hallaron también bajo la dominación de los que poseían la potencia oculta. La primera teocracia fue mágica, y el poder de los magos sobre los guerreros fue el poder del espíritu sobre la fuerza. En los antiguos reyes se encuentran siempre las huellas de carácter sagrado y mágico, y hasta hace pocos siglos se atribuía todavía a los monarcas de Francia y de Inglaterra la milagrosa virtud de curar ciertas enfermedades con el simple contacto de la mano. El rey mago primitivo debía ofrecer su vida en holocausto si caía alguna desgracia sobre su pueblo, y un resto de esta costumbre se halla entre los modernos soberanos que consideran como un deber acudir a los lugares donde ha ocurrido una desgracia, incluso con peligro de su vida. Esto sí que ha decaído. Y finalmente la ciencia, la orgullosa ciencia de nuestro tiempo, como ha demostrado ya Lenormand, se halla estrechamente unida a la magia. La magia, en efecto, supone que a ciertos fenómenos seguirán infaliblemente otros fenómenos sin la intervención de una voluntad extraña. Se funda, como la ciencia, sobre el determinismo, es decir, sobre la fe implícita en una realidad ordenada y homogénea. El mago no pretendía violentar los hechos, pero conociendo las secretas afinidades y el orden en que se sucedían, se contentaba con imitar aquel fenómeno que era el antecedente constante del fenómeno deseado. Sus errores y sus fracasos procedían de no haber observado bien aquella trabazón fija de sucesiones y fundarse en relaciones aparentes más que sustanciales. Pero el principio de que partía era el mismo sobre el cual se halla edificada la ciencia moderna. Incluso los muchachos saben que la química se deriva de la alquimia, la astronomía de la astrología y la medicina científica del hermetismo. No hablo de las religiones cuyas relaciones con la magia son evidentes para todos los que conocen la antigüedad. Además, todavía hoy en muchos lugares no se distinguen de las más burdas hechicerías. Basta pensar en la boga de que gozan en ciertos países cultos las doctrinas teosóficas y las escuelas ocultistas para darse cuenta de que la magia, todavía en nuestros días, satisface las necesidades espirituales de millones de hombres. Toda nuestra civilización desciende, pues, de las creencias y de las prácticas de la magia, y un pesimista podría sostener con un ligero esfuerzo sofístico que la cultura contemporánea no ha rebasado todavía la zona mágica. Los pueblos tienen hambre de milagros y los piden a todos, a los demagogos, a los sonámbulos, a los electricistas, a los médiums, a las profetisas privadas, a los profesores de física y de quiromancia. Los salvajes son indudablemente nuestros padres y tal vez nuestros hermanos, y la magia es la matriz benéfica de la que han salido, como decía al principio, nuestras artes, nuestras morales y nuestras ciencias. Todos los intelectuales no son más que magos que han evolucionado, más cautos y más claros. Sir James George Frazer, se calló y nadie supo qué contestarle. Me he acordado de que mi madre era maorí y la gran estima que siento hacia mí mismo ha aumentado mucho desde hace algunas horas.
We've discovered the center of the drug traffic. It's one of Valmore's nightclubs. We have it surrounded.
Pues sí, este era el tema de los Messertrupps, Anton LaVey, 66.6 FM. Y nosotros, en una FM con menos connotaciones satánicas, vamos a continuar con nuestro más breve hoy recorrido alrededor de la magia, y lo haremos ya que hemos entrado repentinamente en su zona o su ámbito de actuación más oscuro con un breve relato sobre los brujos que escribió el poeta William Butler Yeats, que por cierto estaba también en la misma orden esotérica que Aleister Crowley, en, al menos en unos primeros momentos. Vamos a escuchar esta visitación de las prácticas oscuras de algunos magos del mundo, al menos en el mundo celta que se movía este hombre, los brujos, William Butler Yeats. En Irlanda se oye hablar poco de las fuerzas más tenebrosas, y aún es más raro encontrarse con nadie que las haya visto, pues la imaginación de las gentes se recrea más bien en lo fantástico y lo caprichoso, y la fantasía y el capricho perderían la libertad que es su aliento vital si los asociaran tanto con el mal como con el bien. En realidad me he encontrado con muy pocas personas en Irlanda que traten de comunicarse con las fuerzas malignas, y las pocas que he conocido mantienen sus fines y prácticas totalmente ocultos de aquellos entre quienes viven. Son principalmente empleados y oficinistas modestos, y se reúnen a practicar su arte en una habitación cubierta de colgaduras negras, pero no diré en qué población se halla esa habitación. No quisieron dejarme entrar en ella, pero al ver que no era del todo lego en la ciencia arcana, me mostraron en otro sitio lo que eran capaces de hacer. «Venga a vernos», me dijo su jefe, «y le mostraremos espíritus que hablarán con usted cara a cara y bajo formas tan sólidas y pesadas como las nuestras». Yo había estado hablando de la capacidad de comunicarse con los seres angélicos y feéricos, los hijos del día y del crepúsculo, en estados de trance, y él había afirmado que deberíamos creer tan solo en lo que podemos ver y sentir al hallarnos en nuestro estado anímico habitual y cotidiano. «Sí», dije yo, «iré a verles», o parecidas palabras, «pero no me dejaré poner en trance y sabré, por tanto, si estas formas de que usted habla pueden tocarse y sentirse con los sentidos habituales en algún grado superior al de las formas de que hablo yo». No estaba negando la capacidad de otros seres para asumir una envoltura de sustancia mortal, sino solamente que parecía improbable que simples invocaciones, como las que él decía, pudieran hacer otra cosa que sumir el espíritu en trance. «Pero», dijo él, «las hemos visto mover los muebles de aquí para allá y desaparecen a una orden nuestra y ayudan o perjudican a gente que no sabe nada de ellas». No estoy reproduciendo las palabras exactas, sino la esencia de nuestra conversación con tanta fidelidad como me es posible. La noche convenida me presenté sobre las 8 y me encontré al jefe, solo, sentado casi completamente a oscuras en una pequeña habitación negra. Iba vestido con una toga negra como la vestimenta de un inquisidor en un dibujo antiguo, que tan solo dejaba a la vista sus ojos, los cuales asomaban por dos pequeños agujeros redondos. Sobre la mesa que tenía delante había una fuente de latón con hierbas ardiendo, un cuenco grande, una calavera llena de símbolos pintados, dos dagas atravesadas y ciertos utensilios cuya utilidad no logré averiguar, con forma de piedras de molinillo. Yo me puse también una toga negra y recuerdo que no me quedaba del todo bien y que me dificultaba considerablemente los movimientos. El brujo sacó entonces un gallo negro de un cesto y le cortó el pescuezo con una de las dagas, dejando caer la sangre dentro del cuenco grande. Abrió un libro y dio comienzo a una invocación que no estaba ni en inglés ni en irlandés y que tenía un sonido grave y gutural. Antes de que hubiera terminado, otro de los brujos, un hombre de unos 25 años, entró y tras ponerse a sí mismo una toga negra, se sentó a mi izquierda. Yo tenía al invocador justo enfrente, y al poco empecé a notar que sus ojos, que brillaban a través de los pequeños agujeros de su capucha, me afectaban de un modo extraño. Debatí con fuerza contra su influjo y la cabeza me empezó a doler. La invocación proseguía y durante los primeros minutos no ocurrió nada. Luego el invocador se levantó y apagó la luz de la entrada de modo que no pudiera filtrarse ningún resplandor por la rendija de debajo de la puerta. Ahora no había ninguna luz a excepción de la que procedía de las hierbas de la bandeja de latón, ni se oía sonido alguno, a excepción del que provenía del murmullo grave y gutural de la invocación. Poco después, el hombre que estaba a mi izquierda empezó a tambalearse y exclamó: ¡Oh, Dios! Yo le pregunté qué le aquejaba, pero él no tenía conciencia de haber hablado. Un momento después dijo que veía una gran serpiente moviéndose por la habitación y se puso considerablemente excitado. Yo no veía nada con ninguna forma definida, pero me parecía que en torno a mí se estaban formando unas nubes negras. Sentí que habría de caer en un trance si no luchaba contra ello, y que el influjo que estaba provocando este trance estaba en conflicto consigo mismo, en otras palabras, que era maligno. Tras un forcejeo logré liberarme de las nubes negras y de nuevo pude observar con mis sentidos habituales. Los dos brujos empezaron ahora a ver columnas negras y blancas desplazándose por la habitación. Y finalmente a un hombre con hábito de monje. Y los dejó enormemente desconcertados que yo no viera tan bien estas cosas, pues para ellos eran tan sólidas como la mesa que tenían delante. El invocador parecía ir aumentando paulatinamente su poder, y yo empecé a tener la sensación de que de él emanaba una corriente de oscuridad que estaba concentrándose a mi alrededor. Y advertí también ahora que el hombre de mi izquierda había entrado en una especie de trance mortal. Con un último y gran esfuerzo aparté las nubes negras, pero al darme cuenta de que eran estas las únicas formas que habría de ver sin entrar en trance y no sentir gran pasión por ellas, pedí que encendieran las luces y tras el necesario exorcismo volví al mundo normal. Le dije al más poderoso de los dos brujos: ¿qué habría sucedido si uno de sus espíritus se me hubiera impuesto? ¿Habría salido usted de esta habitación? Me contestó, con su carácter sumado al suyo. Yo le pregunté por el origen de su brujería, pero apenas le saqué nada de importancia, a excepción de que se la había enseñado su padre, y de que una de las palabras que había repetido varias veces era árabe. No quiso decirme más, porque al parecer se había comprometido bajo juramento a guardar el secreto.
Y estamos vivos y con nosotros siete pelos de mar. Y la canción del marino.
Mientras la multitud glorificaba a aquel cuyos discípulos realizaban tantos prodigios, un hombre con el pelo negro y rizado, la barba pelirroja y fina y la cara pintada, se acercó al diácono Felipe y le dijo: «Adivino, a cambio de tu ciencia que deseo aprender, permíteme inculcarte la mía, cuyo contenido esencial son las 10 gradaciones demoníacas». Hace mucho tiempo que mi entendimiento superó las 3 gradas tenebrosas y ahora he franqueado las 7 puertas del infierno. «¡Atrás, brujo!», exclamó el diácono Felipe. «Entre tú y yo no hay nada en común. Yo soy el discípulo de aquel que en su bondad abandonó a tus amos malditos a todos los dolores. Yo soy de su iglesia y por su voluntad las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella». Pero el hombre sonrió y, asegurando sobre su cabeza con la mano derecha la tiara de color azafrán donde brillaba como un meandro al sol una serpiente hecha de ópalos, prosiguió: «Estoy al frente de las legiones de demonios y en comunicación con las miríadas de ángeles. En su docilidad reside mi fuerza y siendo como soy el más rico y el más sabio de Samaria, deseo someterme a aquel cuyos secuaces realizan tantos prodigios. ¿Cómo se llama tu maestro?». «Es Jesús de Nazaret», respondió el diácono, «el Mesías, hijo de Dios». Después lo adoctrinó y al ver que humilde y sumiso reconocía la verdad, le preguntó su nombre. Entonces el hombre tomó con cada mano una de las anillas de oro que llevaba en las orejas, las piedras opacas ensartadas en las sortijas de oro que le cubrían los dedos llevaban grabados diferentes signos. En aquella posición, la parte superior del cuerpo, los brazos y la cabeza parecían un triángulo isósceles. Unas largas pestañas violetas velaron el brillo de los ojos negros, y la boca pintada pronunció: Simón. Simón Mago, uno de los protagonistas de este libro, del que solo se ha leído el inicio del capítulo correspondiente al Simón, al mago Simón, quien junto con el paseante de Praga, el sacrílego, el judío latino, el heresiarca y los tesoros de los reyes magos o la rosa de Hildesheim, los peregrinos piamonteses, el marino de Ámsterdam, etcétera, 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 incluso el anfión falso mesías o historias y aventuras del barón Dormesan, componen este fascinante libro de Guillaume Apollinaire, El heresiarca. A cambio de ese extenso texto, os leeremos uno más cortito de Adolfo Bioy Casares, de su libro llamado Una magia modesta, precisamente el relato con semejante título, Adolfo Bioy Casares. Mi hermano Pedro es mujeriego. Yo milito en las brigadas pro moralidad y familia. Hay que admitir que Pedro tiene mucha soga. No me guarda rencor por mis continuos reproches. Confieso también que por mi parte los reputo justificados. Aunque lo quiero fraternalmente, me percato de que su pretensión es desmedida. Se considera mago, así como lo oyen mago. En mi opinión no es más que un prestidigitador bastante mediocre. En nada nos parecemos, pero nos llevamos bien. Compartimos un departamento de 2 habitaciones. El día que lo compramos, tiramos a la suerte para resolver qué habitación le tocaba a cada uno. A mí me tocó la del frente, a Pedro la del fondo. Un día Pedro apareció con una cabrita blanca. La idea de tener un animal en casa no me alegró, pero me disgusté de veras cuando esa misma tarde fui al cuarto del fondo y vi a Pedro con la cabrita en brazos. Le observé. Hay que poner un límite en toda relación con los animales. Eso le dije. Pedro me aseguró que su cabra no era un animal, sino una persona. Recuerdo sus palabras. Una señorita hecha y derecha, eso es lo que es. Regreso a mi cuarto. Admito que estaba abatido. ¿Una depresión? ¡Qué vergüenza! Como era inevitable, llegó el día en que me repuse. El brigadier que hay en mí resucitó y me dijo que yo debía velar por la salud moral de mi hermano. Resuelto a cumplir ese deber, volví a la habitación del fondo. Encontré a Pedro sentado en el borde de la cama, abrazado a una señorita que por las facciones de su rostro recordaba a una cabra. Mi hermano, sin soltar su abrazo, exclamó: ¿Ahora qué opinas? ¿Merezco algún reproche? Yo te lo dije, es toda una señorita. I'm Pues sí, aunque podáis reíros, a veces dice no. Pero bueno, esto sería otro tema del que en otro momento hablaremos. Y oyendo este cuento de la cabra humana, me acordaba también de un comentario de nuestra amiga oyente Elena acerca de se percataba de nuestra especie de deriva más o menos paranormal, una deriva totalmente intencionada, y lo relacionaba con el animalismo y cómo el avanzando en el animalismo uno se iba haciendo más escéptico, como si todo lo que respondiera al concepto de los humanos de ver el mundo de un modo antropomórfico y centrado únicamente en su figura y en su manera de estar en el mundo al margen del resto de realidades del planeta. Decía eso, que eso le hacía más escéptica, y en realidad yo pienso que es casi lo contrario, ya que los animales, según todas las viejas teorías esotéricas, según todos los viejos esoteristas y ocultistas de la historia, también tienen su cuerpo astral, también tienen su realidad en el mundo astral. Y hoy mismo, por ejemplo, escuché a una persona narrar una de sus experiencias cercanas a la muerte, en la que este hombre que narraba que era cazador, descubrió en ese momento de la agonía, que como dice Emily Dickinson es el momento de la verdad, descubrió que los animales a los que él iba matando también tenían espíritu, así es como lo dijo él. Realmente es extraño, sería extraña esta preocupación o este repentino conocimiento por parte de alguien que es cazador, simplemente el cuestionárselo, pero así fue y así lo explicó. Y de hecho, al parecer, así funcionan las cosas, o así podrían funcionar, o al menos así lo cuentan los viejos ocultistas. Y los animales comparten ciertos niveles o ciertos cuerpos sutiles, al igual que los humanos, aunque otros no. Pero de esto también hablaremos. De hecho, también me lo contó alguna persona que acostumbra a viajar por esos planos. Me contó que había visto en ellos animales, no así elementos del mundo de otros reinos. Pero bueno, como sé que estos temas no a todos os interesan, al menos no tanto como a mí, pasaremos a entrar en nuestra recta final. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aún no lo sé, porque son demasiadas las cosas que nos quedan y demasiado poco tiempo. Negaréis o no me negaréis que enfocamos este tema con la mente abierta, ya que Ahora os vamos a presentar a nuestro último mago de hoy. Será uno conocido por sí mismo como el gran farsante. Mis queridos amigos, dijo Oz, os ruego que no habléis de estas pequeñeces. Pensad en mí y en el terrible problema en que me encuentro. ¿Nadie más sabe que eres un farsante?, preguntó Dorotea. Nadie lo sabe, solamente vosotros cuatro y yo mismo, replicó Oz. He engañado a todos durante tanto tiempo que pensé que jamás me descubrirían. Fue un gran error dejaros entrar en el salón del trono. No veo ni a mis súbditos, así que creen que soy algo terrible. Bueno, no entiendo, dijo Dorothy con perplejidad, ¿cómo apareciste ante mí como una gran cabeza? Ese fue uno de mis trucos, contestó Oz. Pasa por aquí, por favor, y te lo explicaré todo. Les guió hacia un pequeño cuarto situado detrás del salón del trono y todos le siguieron. Señaló hacia un rincón en donde se hallaba la gran cabeza hecha de muchas capas de papel y con una cara cuidadosamente pintada. Colgué esto del techo con un alambre, dijo Oz. Me puse detrás del biombo y tiraba de un hilo para hacer que los ojos se movieran. ¿Pero y la voz?, preguntó Dorothy. Ah, soy ventrílocuo, dijo el hombrecillo, y puedo lanzar el sonido de mi voz donde quiera. Por eso pensaste que salía de la cabeza. Estas son las otras cosas que usé para engañaros, mostró al espantapájaros el vestido y la máscara que había usado cuando parecía ser la hermosa dama, y el leñador de hojalata vio que su terrible fiera no era sino un montón de pieles cosidas con un armazón de tablillas para mantenerlas hinchadas. En cuanto a la bola de fuego, el falso mago también la había colgado del techo. Era una pelota de algodón que cuando se vertía sobre ella petróleo ardía con furia. Realmente, dijo el espantapájaros, deberías avergonzarte de ti mismo por semejante farsa. Lo estoy, realmente lo estoy, respondió apenado el hombrecillo, pero era lo único que podía hacer. Sentaos, por favor, hay muchas sillas y os contaré mi historia. Así lo hicieron y escucharon la siguiente historia. Nací en Omaha. Pero si eso no está muy lejos de Kansas, gritó Dorothy. No, pero está más lejos de aquí, dijo meneando tristemente la cabeza. Cuando llegué a ser mayor me hice ventrílocuo y tuve un maestro que me preparó muy bien. Puedo imitar cualquier especie de pájaro o bestia. Al decirlo maulló como un gatito, haciéndolo tan bien que Toto levantó las orejas y miró por todas partes para ver dónde estaba. Después de un tiempo, continuó Oz, me cansé de eso y me convertí en aeronauta. ¿Qué es eso?, preguntó Dorothy. Un hombre que asciende en globo un día de circo para atraer a la gente y lograr que vayan todos al circo, explicó. Oh, dijo ella, los conozco. Bueno, un día me elevé en globo y las cuerdas se enredaron tanto que no pude descender. Subió más arriba de las nubes tan alto que una corriente de aire chocó con él, llevándolo a muchos kilómetros de distancia. Durante un día y una noche viajé por el aire y la mañana del segundo día desperté y hallé el globo volando sobre un país extraño y hermoso. Bajé gradualmente y no sufrí ningún daño, pero me encontré entre una gente extraña que al verme caer de las nubes pensó que yo era un gran mago. Naturalmente los dejé con esa idea, porque me temían y prometieron hacer lo que yo quisiera. Únicamente para divertirme y mantener ocupada esa buena gente les ordené construir esta ciudad y mi palacio, y lo hicieron con mil amores. Entonces, como el país era tan verde y bonito, pensé en llamarla la ciudad de Esmeralda, y para que el nombre fuese más adecuado, puse gafas verdes a toda la gente para que todo lo que viesen fuese verde.
¿Por qué hay igual?
Perdón, señor. Hemos hecho lo que nos ordenasteis. Os hemos traído la varita mágica de la bruja del oeste. La hemos derretido.
¡Oh! Habéis acabado con ella, ¿eh? Muy loable.
Sí, señor, y desearíamos que cumplieseis la promesa que nos hicisteis, si os place.
¡No tan arriba! ¡No hay que precipitarse! ¡Antes de reflexionar acerca de ello! ¡Marchaos y volved mañana!
¿Mañana? ¡Oh, pero si quiero ir enseguida a mi casa!
Tuvisteis mucho tiempo para reflexionar.
¡Eso!
¡No despertéis la cólera del gran y poderoso! ¡El hijo que
fueseis grande y poderoso, cumpliríais vuestras promesas.
Os permitís censurar al dragón y grandes criaturas. Consideraos afortunados de que os conceda audiencia mañana en lugar de la paz para dentro de 20 años.
El
dragón ha hablado. No prestéis atención al hombre que se halla detrás de la cocina. El grande y poderoso ha hablado.
¿Quién es usted?
Yo soy el grande y poderoso mago de Oz.
¿Usted? No puedo creerlo.
Sí, pues es cierto. Os aseguro que soy el único mago que hay.
Es usted un impostor.
Sí. Sí, tenéis razón. No soy más que un impostor.
Oh, es usted un hombre muy malo.
No, hijita mía, soy un hombre muy bueno, pero soy un mal mago, ¿comprendes?
¿Qué pasa con el corazón que le prometió a este hombre?
Verá,
y el valor
yo...
que le prometió al león cobarde.
Y el cerebro que le falta, pájaro.
Todos pueden tener cerebro. Es una ventaja muy vulgar. Toda pusilánime criatura que se arrastra por la tierra o se escurre por los mares tiene cerebro. En mi tierra natal existen universidades, hogares del saber, donde los hombres van a convertirse en eruditos. Al salir de allí piensan en cosas grandes, profundas, y su cerebro es igual al tuyo, pero ellos tienen algo de que tú careces, un diploma. Así pues, en virtud de la autoridad que me ha conferido la Universitatus Comiteatum e Pluribus Unum, con este diploma te otorgo el título de doctor honoris causa.
¿Doctor en qué?
Quiere decir doctor en eruditología.
La suma de la raíz cuadrada de cada uno de los dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del otro lado. ¡Oh, victoria, al fin! Tengo cerebro. ¿Podría agradecérselo como se merece?
No podrás nunca. En cuanto a ti, mi querido amigo, eres víctima de una confusión de ideas. Vives bajo una falsa impresión. Tan solo porque huyes del peligro, te parece que careces de valor. Una cosa es valor y otra cordura. En mi tierra natal hay hombres a quien llaman héroes. Una vez al año sacan su fortaleza de ánimo que tienen guardada y la pasean por las calles principales de la ciudad. No tienen más valor del que tú tienes, pero sí tienen algo de que tú careces. Una medalla. Así pues, por tu acción meritoria, extraordinario valor, arrojo y bizarría contra las brujas, te impongo la gran cruz al valor. Ya eres un miembro de la Legión del Valor.
Caracoles, me he quedado sin habla.
En cuanto a ti, mi galvanizado amigo, quieres un corazón, ¿no? Ignoras lo afortunado que eres no teniéndolo. Los corazones jamás serán prácticos hasta que los hagan de manera que no puedan destrozarse.
A pesar de ello, deseo un corazón.
También en mi país existen hombres que no hacen más que buenas acciones. Se les llama buenas personas. Sus corazones no son mayores que el tuyo, pero tienen algo de lo cual tú careces. Un testimonio de ello. Por lo que, en consideración a tu bondad, me complazco sinceramente en ofrecerte un pequeño recuerdo como prueba de nuestro afecto. Y no olvides, mi sentimental amigo, que un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran tus semejantes.
¡Oh! ¡Y late! ¡Escucha! ¡Fíjate, late!
Lee lo que dice la medalla. Valor. No es la pura verdad, no es la pura verdad.
Así todo es maravilloso.
Oiga, ¿y lo que pidió Dorita?
Sí,
¿y lo que pidió Dorita?
Eso, ahora Dorita.
Sí, Dorita,
No creo que quede nada en la bolsa para mí.
Pues no sé si quedará para Dorita. Pero lo que es para nosotros, para vosotros, ya... La verdad es que no queda mucho. Hemos entrado en el final, hemos descubierto que los magos, aunque aparentemente alguno parezca ser falso, puede que incluso tenga su magia particular, su magia peculiar. Y es que el ocultista oculto está, pero algunos, al desocultarse surgen con un nuevo esplendor. En fin, el mago de Oz, del libro hemos leído unos pequeños fragmentos y luego hemos dejado con las variantes que introdujo la película sobre su historia. Empezamos a marcharnos, a desvanecernos en un último truco de magia, y lo hacemos como no podía ser de otra manera, con el discurso fúnebre de Nicanor Parra. Es un error creer que las estrellas puedan servir para curar el cáncer. El astrólogo dice la verdad, pero en este respecto se equivoca. Médico, el ataúd lo cura todo. Un caballero acaba de morir y se ha pedido a su mejor amigo que pronuncie las frases de rigor, pero yo no quisiera blasfemar, solo quisiera hacer unas preguntas. La primera pregunta de la noche se refiere a la vida de ultratumba. Quiero saber si hay vida de ultratumba, nada más que si hay vida de ultratumba. No me quiero perder en este bosque. Voy a sentarme en esta silla negra cerca del catafalco de mi padre hasta que me resuelvan mi problema. Alguien tiene que estar en el secreto. ¿Cómo no va a saber el marmolista o el que le cambia la camisa al muerto? ¿El que construye el nicho sabe más? Que cada cual me diga lo que sabe. Todos estos trabajan con la muerte. Estos deben sacarme de la duda. Sepulturero, dime la verdad. ¿Cómo no va a existir un tribunal? ¿O los propios gusanos o los jueces? Tumbas que parecéis fuentes de soda, contestado me arranco los cabellos, porque ya no respondo de mis actos, solo quiero reír y sollozar. Nuestros antepasados fueron duchos en la cocinería de la muerte. Disfrazaban al muerto de fantasma, como para alejarlo más aún, como si la distancia de la muerte no fuera de por sí inconmensurable. Hay una gran comedia funeraria. Dícese que el cadáver es sagrado, pero todos se burlan de los muertos. ¿Con qué objeto les ponen en hileras como si fueran latas de sardinas? Dícese que el cadáver ha dejado un vacío difícil de llenar y se componen versos en su honor. Falso, porque la viuda no respeta ni el ataúd ni el lecho del difunto. Un profesor acaba de morir. ¿Para qué lo despiden los amigos? ¿Para que resucite por acaso? ¿Para lucir sus dotes oratorias? ¿Y para qué se mesan los cabellos? Para estirar los dedos de la mano. En resumen, señoras y señores, solo yo me conduelo de los muertos. Yo me olvido del arte y de la ciencia por visitar sus chozas miserables. Solo yo, con la punta de mi lápiz, hago sonar el mármol de las tumbas, pongo las calaveras en su sitio. Los pequeños ratones me sonríen porque soy el amigo de los muertos. Estoy viejo, no sé lo que me pasa, ¿por qué sueño clavado en una cruz? Han caído los últimos telones. Yo me paso la mano por la nuca y me voy a charlar con los espíritus. Pues eso, el programa ya entra en rigor mortis y nos marchamos ya con estos últimos estertores. Espero que os haya gustado lo que hemos tratado hoy. No hemos podido con todos nuestros magos que se nos apelotonaban con sus conjuros, pero la semana que viene ya veremos qué hacemos. También muy pronto nos acercaremos a, no solo a los robots, a los que también queremos conocer del modo en el que nos acercamos a las cosas en este programa, sino que también trataremos de investigar sobre la transformación del cuerpo humano en progresivas máquinas o compuestos mecánicos. Eso será uno de los temas que trataremos dentro de poco en este programa, que más o menos va evolucionando a trompicones, como de costumbre. Esto ha sido todo. Un abrazo a todo el mundo y hasta siempre. A este lado de la tumba, @yahoo.es es nuestro correo. A este lado de la tumba, @yahoo.es. Y el apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Hasta siempre. Chao.